Bienvenidos a un nuevo episodio de Aislados. Este es el número 133. Sí, ya estamos por el 133. Y además ya está por terminar julio. Esto arrancó en marzo, así que esto viene para largo. Decíamos, episodio 133, jueves 30 de julio. En la Argentina, de este aislamiento que ya no es obligatorio, pero obviamente sigue siendo preventivo. Venimos marcando en estos días que Aislados empezó como dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Obviamente que esto va a seguir así, con algunas alteraciones estos días por cuestiones técnicas y personales y demás. Hoy estoy acompañado, de todas maneras. Nosotros seguimos aislados. Este podcast al que pueden suscribirse y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de audio, en todas las plataformas de podcast estamos. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, bueno, todo lo que ya saben hacer y agradecemos. Y también pueden suscribirse al canal de YouTube de BW, así como suena, BW. Y tengo otra opción para escucharnos en formato video. Si no está familiarizado con las plataformas de audio, nos encuentran ahí, nos pueden ver ahí, obviamente con el sonido de fondo, pero para verlo en el celu, en la compu, en la tele, en la tablet, donde ustedes prefieran. Están todos los episodios y va a estar este episodio, decíamos, el 133. Y hoy les habla Javier Saúl, me va a acompañar nada más y nada menos para hablar del tema Fórmula 1. ¿Quién no? Un amigo de la casa, como es Pablo Viñone. ¿Cómo andas, Pablo?
Hola, Javi, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Bien, todo tranquilo. Un jueves que, a ver, unas vacaciones de invierno que el sol ayuda a que no sean tan frías, el que puede salir un poco a la calle, pero en el que se ve que hay un movimiento del laburante, un movimiento del que tiene que salir un poco por estos días. Poco movimiento de vacaciones de invierno, pocos chicos en la calle, más allá de que están habilitados, y obviamente esta idea de cuánto va a durar esto abierto, o si en algún momento este aislamiento intermitente va a terminar y finalmente vamos a volver para adentro. ¿Vos cómo la estás pasando estos días? ¿Cómo estás viviendo desde lo personal y desde lo laboral?
Bueno, un poco harto como todos, ¿no? Pero con la conciencia de que esto es más que recomendable, quedarse en casa es más que recomendable. No es obligatorio, pero es necesario. Y yo digo que la pandemia borró los límites, ¿no? Borró los límites entre la semana y el fin de semana, y es todo un continuo. Y también borró el límite entre lo que es el año de trabajo y las vacaciones de invierno, ¿no? Y también es un continuo, donde no se sabe bien cuándo empieza una cosa y cuándo termina la otra, ¿no? Y mientras tanto la vamos llevando lo mejor que podemos. Por suerte, en este momento, con carreras de Fórmula 1, ¿no? Una temporada apretada, compacta, interesante porque tiene un montón de aristas que no presenta habitualmente esta cosa de correr prácticamente todas las semanas. Y bueno, adaptándonos a eso, ¿no? Por suerte hay cosas para contar y para analizar.
Sí, una Fórmula 1 que veníamos marcando con Mati, en la previa, y en algunos episodios participaste vos. Recomiendo que escuchen, por ejemplo, nada mejor para este momento de que genera tanto morbo Ferrari, escuchar el episodio que hicimos con Pablo justamente de la historia de Ferrari y de este presente turbulento de Ferrari. Pero veníamos hablando con Mati de esta Fórmula 1 que daba de comer, daba noticias cuando no se corría, cuando no había actividad, y que obviamente potenciada ahora por esto que de este lado también lo celebramos, Pablo, que es esto de tres carreras y en continuado, el descanso y tres carreras en continuado, que da una sensación de que esto no para y obviamente genera información permanentemente. Hoy la noticia sí pasa, a ver, no pasa estrictamente en las pistas, pero sí pasa de cara a un gran premio, sí pasa con un piloto además, Pablo, que eso es lo más destacado, porque una cosa es cuando pasa un poco por afuera, cuando pasa en el equipo técnico, en este caso es un piloto, ya es un nombre pesado para el deporte, es como cuando pasa con, el otro día pasó con Mariano en el Real Madrid, hay un nombre que marca un poco ya la cancha y no es alguien por fuera del deporte. Este caso fue Checo Pérez, el mexicano, y finalmente, más allá de que había algunos casos por afuera, pero no estrictamente de pilotos, podemos decir que el coronavirus llegó a las pistas, el coronavirus llegó a la Fórmula 1, Pablo, y no sabemos si fue en el peor momento, porque ¿qué va a pasar después del Gran Premio de Gran Bretaña? Hoy es una incógnita.
Sí, bueno, para no quedarnos solamente con la noticia, ¿no? Checo no respetó la burbuja que los pilotos de Fórmula 1 de alguna manera están obligados a respetar entre carrera y carrera, es decir, no tomar contacto con más gente que la que compone su entorno cercano. Estuvo en Guadalajara, estuvo comiendo en un restaurante, se sacó foto con la gente, estuvo socializando, no respetó los límites, y en Fórmula 1 cuando no respetas los límites te va de pista y del otro lado está el guardrail, te pegás, ¿no? A mí me parece que lo llamativo, en este caso, lo que hay que subrayar es, en la primera carrera, viste el protocolo, Gran Premio de Austria, protocolo muy ajustado, exitoso, pasó todo bien, no hubo problema. En la segunda carrera ya apareció un protocolo del gobierno de Hungría, que era la carrera siguiente, avisando que si los pilotos no cumplían con el protocolo estricto y podía haber penas que podían llegar hasta la cárcel. En ese fin de semana se supo que dos pilotos habían violado de alguna manera la cuarentena, Charles Leclerc y Valtteri Bottas, que se habían corrido hasta Mónaco, su lugar de residencia, por 2 o 3 días. Ellos se defendieron diciendo que nunca habían roto la burbuja y que por lo tanto estaba bien, pero ya la cosa no era lo mismo. Al tercer Gran Premio en Hungría aparecen 2 casos de contagio de COVID-19. No se conocen los nombres, aparentemente han sido gente de la organización de la carrera, pero la cosa va creciendo. Y también Se sabe que Bottas y Leclerc vuelven a irse a Mónaco en el intermedio, digamos. La sensación esta de que el protocolo está, pero algunos lo cumplen menos que otros. Y ahora sigue la escalada, ahora es un piloto, ¿no? Nosotros lo habíamos anticipado ya por marzo, la idea de que este era un año donde podía haber reemplazo de pilotos. En las últimas 2 temporadas, 2018 y 2019, los 20 pilotos que arrancaron la temporada fueron los 20 que corrieron todo el año. No hubo recambio. Tenés que irte muy atrás, 20 o 30 años atrás, para encontrar 10 o 12 pilotos más corriendo en el año que los autos que había, ¿no? Porque ahora es más difícil conseguir un piloto de recambio, porque el auto es más complicado de manejar, por lo que sea, no ha habido recambio. Y bueno, ahí se produce este primer recambio en 2 años y medio, casi 3, en este Gran Premio de Inglaterra. Pero a mí me parece que la incógnita, más allá de que pasa con un piloto, es cómo va a seguir esto, porque no es solamente, bueno, un piloto se contagia y se reemplaza por otro. Este piloto pudo haber estado en contacto con otros pilotos. Puede haber estado en contacto con ingenieros, con mecánicos, que están aislados también, pero no sabemos hasta qué punto eso es efectivo. Y además impone otra posibilidad. Yo te digo lo siguiente, pienso por ejemplo en lo siguiente. Esta es la 4ª carrera, Gran Premio de Inglaterra. Después vendrá otro Gran Premio en Silverstone la semana que viene, el Gran Premio de los 70 años. Después van a venir un par de carreras en Italia. Italia está consternada porque Ferrari no está andando bien. ¿Qué pasa si Italia dice, no, aprovechamos este rebrote de COVID-19, esta cosa que está empezando a surgir en Fórmula 1, para suspender la carrera y evitar el papelón de Ferrari en terreno propio? El campeonato empezó, pero va a terminar. Me parece que ahora es una pregunta válida para hacerse.
Sí, y pensando además, a ver, vos marcabas, Inglaterra tiene 2 carreras, España, además, España que está en pleno rebrote, y que en 10 días, 10, 15 días tiene que pensar en recibir la Fórmula 1, y que no sabemos cuál va a ser la situación de España, porque también pasa esto, Pablo, que venimos marcando muchas veces con Mati, que envejecen mal a veces los comentarios que uno hace durante la pandemia, porque uno plantea España al 30 de julio y no sabes qué es de España al 15 de agosto. No estamos hablando de 6 meses, un año, un cuatrimestre, no, estamos hablando de 10, 15 días y no sabes si finalmente España va a poder recibir la Fórmula 1. ¿Qué van a hacer los pilotos, los ingenieros, los equipos técnicos cuando tengan que ir desde Inglaterra hacia España con esta cuestión de cuarentenas que están imponiendo desde los dos lados, ¿no? Esa idea medio diplomática que le habilitan al Real Madrid y al Manchester, pero no te lo habilitan a vos, digamos, que te vas de vacaciones, es todo un tema. Y obviamente ya de cara a Italia. Quizás parecía raro cuando empezó, que veníamos destacando lo bien que se estaba manejando en la Fórmula 1. Hoy, de cara a la 4ª carrera, esta alerta que se enciende, esta alarma que suena a la Fórmula 1, da la sensación de que sí, como vos decías, empieza a ser válido pensar se va a terminar la temporada, finalmente se van a correr, aunque sea las 8 o 10 carreras que se calculaban que podían estar dentro del calendario. Y la verdad que Checo Pérez es un nombre, podría haber sido otro, Pablo, por lo que vos contás, cualquiera estaba ahí en una ruleta rusa, que cualquiera podía haber sido Checo Pérez.
Sí, digamos, algunos se cuidan más que otros, claramente, porque tienen familia. Bueno, Checo tiene un par de chicos, con lo cual eso tendría que haberlo impulsado un poco más a cuidarse, ¿no? Es mexicano, un país que está entre los 10 países con mayor cantidad de contagios en el planeta. Esto también lo podría haber motivado a cuidarse un poco más. No tenía necesidad de ir a México cuando todo el campeonato está disputándose en Europa, y además le llega en el peor momento, porque sí, se supone que mañana, 31 de julio, vence la prórroga, o sea, la cláusula por la cual él puede prorrogar su contrato o quedar libre del equipo Racing Point, y esa butaca que tiene hoy él ahora y que no puede defender este fin de semana ni el que viene, es la que codicia Sebastian Vettel, con lo cual queda en una posición muy muy incómoda de cara al futuro, ¿no? Esto en su caso particular, pero digo, todo lo que implica además la Fórmula 1 y la consecución. Había prevista 16 carreras ya en este año, sí. Pero ahora hay signos de interrogación, ¿no? Porque, ¿cómo van a ver? Vamos a Bélgica. Bélgica es un país que, vos sabés, que es el país con mayor cantidad de contagios por número de habitantes en todo el mundo. La Fórmula 1, después de España, va a Bélgica. Y si la cosa está un poco más caliente, hay que ver si el pulgar que hasta ahora está para arriba no baja, digamos, ¿no? Y eso es una lección que me parece que no solamente el automovilismo, la Fórmula 1 en particular, tiene que atender, sino que habría que atenderla también en otros deportes, ¿no?
Sí, totalmente, porque me parece que sí está para esto, para destacar que, a ver, cuidarse, cuando marcamos que esto del famoso quédate en casa, cuídate, cumplí con ciertas cuestiones de cuidado personal. Es esto en el fondo, porque es un protocolo, puede ser personal o puede ser profesional, como es el caso de la Fórmula 1 u otros deportes, pero cuando vos lo saltás, cuando vos cometés algo que va por afuera de este protocolo, queda expuesto. Y encima, de cara a este posible rebrote que está apareciendo en Europa, quedás medio entre la espada y la pared, Pablo, porque vos no lo cumplís, esto va creciendo. Creo que a la Fórmula 1 lo mejor que le puede llegar a pasar es que Checo Pérez sea el único nombre fuerte, claro. Que digamos que esto no sea una escalada y de repente en las próximas horas aparezca otro caso y después, porque ahí sí frenaría todo. Siendo Checo Pérez, controlando sí el protocolo, me parece, Pablo, que después de esto se ajustan todas las tuercas del protocolo, básicamente, podés ir pasando de país en país, tratando de ver, ya no dependiendo de la Fórmula 1, ya, sino dependiendo del entorno, pero vos podés ir pasando mientras el entorno te ayude. Obviamente que si en Europa se produce un rebrote como el de marzo, ya no hay entorno válido, pero si más o menos todo va con números, entre comillas, normales, ya no sé qué es normal, ¿no?, en esta pandemia, pero entre comillas normales, y vos vas cumpliendo los protocolos, quizás la Fórmula 1 va avanzando. Sí me parece, y en esto, por lo que cuando lo dije, me parece que vos lo sostenés igual, hay que ajustar todas las piezas del protocolo de la Fórmula 1 y rezar, desde mi madre, me imagino, desde las cabezas de la Fórmula 1, que sea Checo Pérez y nadie más.
Sí, pensé que hace menos de 14 días Checo Pérez se cruzó con todos sus colegas en la grilla de partida del Gran Premio de Hungría. Sí. Con las máscaras, probablemente con el distanciamiento normal, social, obligatorio, que conocemos acá, digamos, en esa ceremonia en la cual algunos se arrodillaron y otros no, y no sabemos qué pasó ahí, hasta qué punto, digamos, hubo cercanía, hubo limitación, ¿no? Muchos pilotos tienen, o sea que la mayoría de los equipos residen en Inglaterra, o sea que muchos pilotos viven en Mónaco, pero otros también tienen una segunda residencia o la primera residencia en Inglaterra, y presumiblemente estos 15 días iban a estar un poquito más liberados que lo que habían estado en las carreras de Austria y en la de Hungría. Ahora, esto que sucede con Checo Pérez obliga a poner la lupa sobre la manera en que se van a desenvolver los pilotos ahora ya están en Silverstone y se quedan a dormir en el circuito. La mayoría tiene motorhomes, o sea, no tienen que desplazarse a los hoteles. Claro. Pero qué va a pasar la semana que viene, no se van a quedar todos en el circuito, iban a tener cierta movilidad, hay que ver qué pasa ahora. Yo creo que debe estar habiendo mensajes muy serios, ¿no? En Ferrari hubo hace 2 semanas hubo un reto para Charles Leclerc por esto de haber abandonado Austria para volverse a Mónaco 2 o 3 días. Él dijo que había estado nada más que con su novia, pero se sabe que no, que estuvo reunido con otra gente también. Creo que en este momento, es decir, cuando lo veíamos antes de empezar el campeonato, lo veíamos como una contingencia. Los pilotos se podían contagiar. Una contingencia de la cual parecían no ser responsables. Ahora lo estamos viendo bajo otra luz. Los pilotos se pueden contagiar y serían responsables en ese caso. Serían ellos los responsables no solamente de su contagio, sino de la negatividad de los focos que se puedan proyectar sobre la Fórmula 1 en este devenir, ¿no? Y no sé, no vaya a ser cosa que un piloto, por esa irresponsabilidad presunta, termine disparando la suspensión de la temporada ya complicada que tiene la Fórmula 1 hoy, ¿no? Sería realmente un problema para su campaña.
Sí, una temporada extraña, obviamente, por cómo empezó, cómo se suspendió. Parecido al tenis. El tenis no pudo volver. Cuando suspenden la Fórmula 1, es esto, bueno, empiezan a aparecer focos. Obviamente se frena la Fórmula 1, la Fórmula 1 retoma. Retoma con tres carreras por ahora. Y tiene preparadas dos más ahora en Inglaterra, en Silverstone. Con un Checo Pérez que tiene dos sextos puestos, un séptimo puesto. Venía siendo una temporada digna, con una escudería que estuvo bajo la lupa y que también está haciendo una temporada bastante interesante, con un Hamilton que parece, digamos, ya lanzado hacia el título, de una temporada que todavía no sabemos cómo va a terminar, y con el morbo de Ferrari. No sé, Pablo, a ver, ¿qué sensación tenés vos, saliendo un poco del tema Checo Pérez, de esta temporada? Que obviamente en tres carreras dio mucho, que parece interesante además esto de que se corran tres carreras seguidas, y que hasta ahora pasó de todo en poco tiempo.
Sí, la verdad que sí. Primero, me parece que si el campeonato termina, ojalá que eso suceda, el campeonato es para que Mercedes lo gane o lo pierda, ¿entendés? No lo van a derrotar los otros, ellos van a ganar o lo van a perder. No hay otra alternativa porque Ferrari tiene muchísimos problemas, se sabe, lo hemos charlado acá, pero también Red Bull ha tenido más problemas de lo que se creía. Es decir, los dos principales rivales no están para pelearle, por lo cual a Mercedes se le presenta un escenario muy interesante porque parece que el campeonato está al alcance de la mano, pero también desafiante porque tiene la posibilidad de ganar todas las carreras de la temporada, si es que se corren las 16 carreras previstas, digamos. Y quizás perder una carrera sería una derrota para ellos, ¿no? Una derrota más grande en otra perspectiva. Lo de Checo, vos decías que es digno. Yo creo que este año el Racing Point tiene una máquina muy competitiva, que básicamente es el Mercedes del año pasado con el motor Mercedes de este año, o sea, mejor que el Mercedes del año pasado. Todavía no lo han sabido explotar bien, y eso en un punto también es responsabilidad de Checo Pérez, además del equipo y todo eso. Con lo cual, quedarse afuera ahora no habla bien de él, no habla bien, porque esta era una posibilidad que él tenía claramente este domingo y el que viene de pelear por un podio. Una posibilidad muy interesante, ¿no? Muy interesante para un equipo que siempre ha hecho muy buenas cosas con el presupuesto que tenía, que no era de los más grandes ni de los millonarios, ni mucho menos. Yo digo que de los humildes era el que mejor usaba la plata. La verdad que el mejor la gastaba, los resultados que tenía en función del dinero que tenía eran de lo mejor. Así que no esté este fin de semana también es un lindo golpe, ¿no? Hay que mirar lo que pasa del segundo o tercer puesto para atrás, ¿no? Yo creo que Verstappen puede apelar a terminar segundo peleando con Valtteri Bottas. Hamilton está en otra dimensión, claramente. Ferrari va a estar mucho más atrás de lo que estuvo en Hungría. Esta es una pista muy rápida. No va a andar. Y como decía el doctor Helmut Marko, el consultor de Red Bull, Mercedes es tan dominante que hasta domina el clima. No va a haber lluvia el fin de semana, con lo cual la única alternativa que tienen los demás equipos de acercarse a Mercedes no va a estar presente.
Una temporada que me parece que se resume, o por lo menos en caso de que obviamente siga, que es lo que obviamente todos deseamos, y que esto sea solo una alerta que logre de vuelta ajustar todo y no vuelva a suceder. Una temporada marcada, en principio, que Mercedes es dueño del destino, es de su propio destino y del destino de la Fórmula 1 2020, porque lo que haga bien obviamente le da el título, y lo que haga mal será sorprendente que le vaya mal. Estoy repasando, pero para que se entienda este concepto de una temporada que es ya demasiado anormal y alocada, y no sé si vos recordás algo similar, obviamente sacando el inicio tardío y esta cuestión de lo que fue la pandemia y la demora del inicio de la temporada, es mucho ruido en la previa con los pases, con este cambio de butacas de cara a 2021, y la cancelación además de las reglas para 2021, pasan para 2022. Vettel, como un nombre que aparece todo el tiempo en las tapas de los medios digitales o de los diarios papel, como la figura que no sabe si va a seguir, el campeón que no tiene butaca para el año que viene. Ferrari y el morbo de que le vaya mal al más popular. En su momento el racismo y la actitud de algunos peleando con mensajes antirracistas y demás. Racing Point y esto de las copias o del espionaje y demás, las tres carreras en fila, el coronavirus de Checo. La verdad, parece que estamos hablando de un año y pasaron apenas 3-4 semanas.
Sí, la verdad que las tiene todas, ¿no? Creo que hubo mucha efervescencia previa con todos esos 7 meses pasamos sin carrera de Fórmula 1 y 4 meses desde la frustrada Gran Premio de Australia. Y hoy la globalización hace que todo el mundo sepa de todo el mundo prácticamente al instante, ¿no? Entonces, todo ese tiempo sin carrera movilizó mucho la generación de otras novedades. Bueno, se disparó el tema de los pases de piloto porque Ferrari decidió no renovar el contrato de Sebastian Vettel, y a partir de ahí se dio la silla, el juego de las sillas, ¿no? Vi quién quedaba y quién no, y el tema de los topes presupuestarios y que hay que gastar menos, y eso obligó a correr el nuevo reglamento para un año posterior. Hay un montón de circunstancias. Yo lo que te digo de todas maneras, que es algo con lo cual suelo discutir con los fanáticos, es yo no creo que esta sea una temporada aburrida, ni mucho menos. Algunos dicen, ah, qué aburrido, gana siempre Mercedes. Quizás es una deformación profesional. Uno como analista está obligado a ver y sacar conclusiones, más allá de si te aburre o no te aburre la Fórmula 1. Yo creo que no es para nada aburrida, porque hay un montón de aristas para analizar, pero además ver manejar a Hamilton sus vueltas rápidas, la verdad que es realmente
un arte, un disfrute.
Sí, y uno realmente lo disfruta, y ver, y en definitiva ver a los autos de carrera más sofisticados del mundo corriendo sigue siendo un disfrute, sobre todo porque estamos en presencia, creo yo, de un auto como el W11, que con el tiempo, cuando adquiera perspectiva histórica, va a estar entre los mejores de la historia, de los ciento y pico de años de historia de automovilismo, ¿no? Y entonces tener el privilegio de poder verlo operar en pista, de poder ver cómo se lo maneja rápido, no es un privilegio para cualquier época, es de esta época y hay que aprovecharla, ¿no?
Totalmente. En el episodio 122 con Mati hablamos del clásico este de la Fórmula 1, que es básicamente que Hamilton es el ganador esperado, la crónica de un ganador anunciado. Y que sí, lo que marcábamos es una buena temporada. Primero, a ver, aburrida no puede ser después de este listado que hicimos, Pablo, de cuestiones, sí, claro, que pasaron en apenas un mes. Segundo, es una buena temporada para ver qué hay detrás de Hamilton. Hay pilotos que vos marcabas. Cuando yo te decía, Checo Pérez está haciendo una cosa más o menos normal, no, y me puede decir, no, quizás tenía que haber estado para más. Como hay otros, sí, que quizás tendrían que uno pensaba que estaba para menos, y están haciendo mejores cosas. Digo, es una buena temporada para ver a los de atrás de Hamilton también. Disfrutar de Hamilton y ver qué hay detrás. Y después, Pablo, con todo esto, y la verdad que sí celebrábamos con Mati, esta cuestión de las tres carreras en fila y esta cuestión de tener Fórmula 1 casi a toda hora.
Sí, yo lo pensaba inclusive en voz alta. Si vos tenés 21 carreras, podés armar 7 paquetes de tres carreras. Son 21 semanas, pero separadas por otras 6 semanas, con lo cual tenés un paquete de 27 semanas. Eso es un poquito más de medio año. Con lo cual vos podrías tener una temporada muy intensa de marzo a septiembre, octubre, ponele si querés darle las vacaciones habituales de agosto a toda la troupe de Fórmula 1. Quizás en el medio podés meter 2 semanas para hacer un traslado de pronto de Europa a América o de América a Asia. Pero digo, vos podés tener un calendario muy apretado en 28 semanas, un calendario muy intenso de 21 carreras en 28 semanas. Y quizás habría que estudiarlo. Tenés 3 meses antes de empezar la temporada, tenés 2 meses después, es decir, tenés 5 meses sin carreras, pero después tenés 7 meses con Fórmula 1 todos los fines de semana, o prácticamente todos los fines de semana, y no está nada mal, ¿eh? La verdad que no está nada mal. En este momento te obligan las circunstancias. El único problema es el desgaste de los equipos, la gente, que es la que tiene que viajar, y el tema de que si se te rompen autos, después por ahí tenés menos tiempo para renovarlos, o si querés encontrar soluciones porque el auto arrancó mal, tener carreras toda la semana te impide encontrar soluciones relativamente rápidas, ¿no? Yo creo que serían los únicos inconvenientes, pero la verdad que no estaría mal. No sé en qué punto los contratos permiten esto, los contratos televisivos permiten esto, pero qué bueno sería que lo estudiaran, porque a mí, esta, más allá de la pandemia, esta cuestión frenética de carreras prácticamente todos los fines de semana me gusta mucho.
Sí, y es algo que me parece que, más allá de las cuestiones de derecho, más allá de la cuestión de organización, terminan cautivando al fanático. Y si la Fórmula 1 necesita algo, si la Fórmula 1 necesita convencer, es también al fanático. A un fanático que tiene que, además, en algunos casos recuperarlo y en otros casos convencer quizás a las generaciones más jóvenes. Fue el episodio 133, hoy jueves 30 de julio en la Argentina, otro día más de aislamiento. Muchas veces lo presentamos como Mr. Fórmula 1. Bueno, hoy estuvo con nosotros Pablo Viñone. Hoy hablamos de Checo Pérez, hablamos de coronavirus, hablamos de la Fórmula 1 y la gran pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué?